Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo.
Y seguimos esta noche de miércoles 7 de febrero en El Zorro y el Erizo Nacional, conversando con Julio Burtman acerca de la identidad de Cambiemos. ¿Es una coalición? ¿Es un partido? Si es un partido, vamos a ver ahora a quién representa, cómo está reconfigurando la representación política en Argentina. Pero tenemos en el teléfono a un cientista político, profesor de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y alguien que conoce muy bien Cambiemos, que ha estado muy cerca de la construcción, ha entendido, la ha interpretado, la ha observado, y nos gustaría tener también una opinión suya. Él es Gabriel Palumbo. Gabriel, buenas noches, soy Alejandro Katz.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
La pregunta que nos inquieta hoy es, ¿estamos ante un nuevo partido político que llegó para quedarse? ¿Cuál es tu impresión sobre esto?
A ver, me parece que es una pregunta que admite varios planos de análisis, como casi todas las buenas preguntas. A ver, en principio te diría que creo que no hay ninguna fuerza política que defina su identidad en los primeros años de funcionamiento, ¿no? Si uno mira incluso en la historia reciente, el menemismo no era lo que nosotros creemos que es el menemismo en los primeros dos años, el kirchnerismo tampoco lo era. Incluso el alfonsinismo, quizá en un sentido distinto, tampoco lo fue. La definición de una identidad política es algo mucho más complejo y claramente, por una cuestión de ejercicio, no se define en los primeros años. Ya Cambiemos ahora está entrando en una segunda etapa que probablemente sí ya sea más definicional en el sentido más analítico del término. Ahora, yendo más al punto de lo que vos me decís, yo, por lo que uno percibe, no sé si es un partido político, digo, ahí yo ya tengo más alguna dificultad. Me da toda la sensación de que no lo es, por varias razones. Lo que sí estoy seguro es que llegó para quedarse, no en un sentido, digamos, de colonización del poder, pero sí en un sentido político. Me parece que Cambiemos es una fuerza política que está allí, que está gobernando, que hoy no tiene desafíos muy, muy importantes frente a él, y que incluso hasta es probable que se encamine a una reelección si no pasara ninguna cosa extraña.
Ahora, Gabriel, si no fuera un proceso de metamorfosis o constitución como partido, el día que Cambiemos no esté en el poder, sí, ¿soporta una coalición mantenerse fuera del poder? Y en tal caso, ¿esta identidad de Cambiemos podría transitar 4 u 8 años como coalición, no en el gobierno?
Mi sensación es que no. Por eso yo creo que, a ver, el déficit institucional en Argentina es fuertísimo. No se le puede achacar solamente a Cambiemos los problemas en términos de constitución de un partido político, de una fuerza política razonable, pero en este caso, como estamos hablando de Cambiemos, hay que hacer énfasis ahí. A mí me parece que la única forma de pervivencia de Cambiemos como una fuerza política nueva, como una experiencia política nueva, pasado el proceso de gobierno, es la institucionalización de Cambiemos como una fuerza política distinta y la búsqueda de lugares y de formas institucionales que permitan eso, que permitan institucionalizar el conflicto, buscar una lógica de resolución de candidaturas democráticas, un funcionamiento democrático distinto al interior de la propia fuerza, todas cosas que hoy no aparecen, ¿no? Por lo tanto, la pregunta...
Es decir, hoy no estás viendo que haya nada que indique la construcción de un partido, y si eso no ocurre, esta coalición estaría condenada a disgregarse el día que no tenga el gobierno.
A mí me da esa sensación. Ambas cosas yo las afirmaría, digamos, a vistas de lo que veo hoy, ¿no? Uno, ¿no? Digo, yo no veo ningún dato de que haya voluntad para institucionalizar Cambiemos. Además, bueno, digo, también hay que decirlo, digo, Cambiemos está gobernando, es una empresa dificilísima, es del 100%, digo, no es que tiene tiempos libres. Habría que ser lo suficientemente inteligente y talentoso y sensible como para al mismo tiempo hacer eso, también buscar la institucionalización de un partido político, de una fuerza política nueva, en un país que no tiene demasiada rutina en relación con eso. Por lo tanto, digo, a veces capaz se le pide a Cambiemos que salte cuando recién está empezando a caminar. pero también analíticamente acompaño esto que vos decís, digo, y lo reafirmo, no tengo ningún dato que me indique a mí que esto va en camino de eso, y también me parece extraño que sea que la forma que tiene Cambiemos hoy perviva si no está en el gobierno. Digo, también es cierto que no hay ningún atisbo de que fuera a estarlo fuera del gobierno, y que ese puede ser un problema que se puede echar mano después.
Bueno, eso nos deja abierto una conversación futura para entender cuál es la estabilidad de los sistemas de representación en el mundo contemporáneo o en la Argentina actual. Uh-huh. Y vamos a invitarte para discutir ese tema. Queríamos agregar una voz a esta reflexión sobre qué es y qué puede ser Cambiemos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo esta noche.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, era Gabriel Palumbo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, porque efectivamente queríamos uh-huh. tener otra mirada de alguien que es próximo a la coalición, que la ha visto configurarse, conformarse, construirse, que la observa de cerca, y que tiene esta visión. Julio.
Yo creo que hay algo que está... Va a depender mucho toda esta la respuesta que demos a esta pregunta, el éxito que tenga Cambiemos en el gobierno, en una mirada más en perspectiva. Y no me refiero solamente al éxito que tenga en términos de números económicos sociales, a ganar elecciones, sino también a la impronta que deje Cambiemos como experiencia política en la cultura política argentina. Porque fundar un partido nuevo, es decir, un actor político que aspira a representar a una parte de la sociedad, que es una definición básica de lo que es un partido, requiere también algunos aspectos más trascendentes de la experiencia coyuntural. Yo creo que el radicalismo tuvo una irrupción en la Argentina como partido que representó oportunamente los principios republicanos y democráticos. El peronismo es una suerte creador, o por lo menos el que encarnó con su experiencia gubernamental la creación del Estado de Bienestar en la Argentina. Y me parece que en Cambiemos hay algo, bueno, la fundación y la formación original de Cambiemos es una coalición opositora al kirchnerismo, lo cual es insuficiente como impronta de largo uh-huh. plazo para la cultura política argentina. Sin embargo, hay un elemento que está latente en Cambiemos, y sobre todo en el PRO, más que en el radicalismo, que es la idea de que Cambiemos puede llegar a representar un cambio en la cultura económica de los argentinos, ¿no? Un mayor aprecio por el capitalismo, por decirlo en forma muy general. Y allí es donde me parece que se va a jugar buena parte de la identidad futura de Cambiemos, ¿no? En qué medida las políticas económicas que está intentando llevar adelante con timidez y dificultad Cambiemos, que nos llevan a una economía más de mercado, van a tener éxito no solamente en su implementación, sino también si van a tener resultados sociales. Te doy un ejemplo. En Chile, que es probablemente el único país del cono sur de América donde las ideas económicas pro mercado son más populares, hay muchos chilenos de a pie que intuitivamente o más doctrinalmente son liberales. Ellos, los chilenos, digo, y esto está estudiado por muchas encuestas y muchos estudios de sociología electoral, identifican una serie de políticas que se fueron llevando adelante en los gobiernos desde la dictadura y también sobre todo en la democracia como continuadora de muchas de esas políticas que tuvieron éxito y lograron avances sociales. Hubo muchos barrios en Chile, muchos barrios parecidos a nuestras villas que evolucionaron hacia barrios. Y hay mucho chileno cuentapropista, un país de comerciantes o una uh-huh. actividad comercial muy, muy importante que provee a muchos países de América Latina desde sus áreas comerciales protegidas, que mejoraron su vida con un conjunto de políticas, por ejemplo, de desregulación de las actividades comerciales a nivel de los cuentapropistas o de las pequeñas empresas, que son consideradas parte de este ascenso social que vivieron muchos chilenos. Ahora, todas esas políticas que, digamos, dejaron impronta en la cultura chilena son las que te pueden llegar a construir un afecto social más extendido por el capitalismo, claro. Algo que en Argentina no existe, claro. Y no tengo tan claro si Cambiemos va a tener éxito en esto, ¿no?
Julio, en relación a lo que decías de Chile, y ayer conversábamos justamente un poquito de esto y también del disciplinamiento social de la dictadura chilena, distinto que en la Argentina, para forjar una cultura liberal de mercado, uh-huh. que también logró reducir la pobreza, pero aumentar la desigualdad, ¿no? En Chile la brecha es muy alta. Ahora, ¿tiene esto que ver con la historia del liberalismo argentino? Es decir, con los liberales que en general tuvimos, que algunos ni siquiera venían del liberalismo. Es decir, por ejemplo, el gobierno de Menem, al que todos consideramos como el gobierno neoconservador, neoliberal clásico de la Argentina, tuvo también unas características en las cuales esa apertura indiscriminada, ese desarrollo del neoliberalismo, en términos de apertura económica, iba acompañado de una cultura política que no era, digamos, la más ejemplar tampoco para enseñar. Entonces, ¿cómo se puede plantear Cambiemos una consonancia, si vos crees que es posible, entre cultura económica y cultura política? Porque aprecio por el capitalismo, ¿por qué tipo de capitalismo? Y también por qué tipo de institucionalidad política, porque en general el liberalismo argentino, digo, ha sido o Álvaro del Solaray con el puntero o cosas algo un poco más complicadas.
No, la historia del liberalismo argentino del siglo XX en adelante, para, digamos, exceptuar a los padres fundadores, digamos, fue funesta, ¿no? Y de hecho, Argentina es uno de los pocos países en los cuales la palabra liberal tiene connotación negativa. En muchos países es una palabra que muchos quieren apropiarse, acá es una palabra para desprenderse de ella, ¿no? Eso tiene que ver en buena parte con toda esta memoria que tal vez las generaciones más jóvenes no tengan tan incorporado, y ahí puede haber una suerte de apuesta de Cambiemos. No obstante, Cambiemos, recordemos siempre, tiene un mayor... La incidencia del voto por Cambiemos aumenta a medida que aumente la edad, ¿no? Por lo tanto, el núcleo duro de Cambiemos no son precisamente los nuevos votantes. Pero hay una característica que tiene muy marcada el gobierno de Mauricio Macri, y es que se está desembarazando de todo rasgo tecnocrático, que fue una idea muy asociada históricamente a los liberales, ¿no? De hecho,
se está desembarazando de todo rasgo tecnocrático.
Yo creo que este no es un gobierno tecnocrático en el sentido del que fueron en buena medida los gobiernos de Menem y de la Rúa, ¿no? Con los ministros técnicos con mucha potencia. El gran tecnócrata argentino fue Domingo Cavallo.
Los superpoderes que le daban.
Tal cual, ¿no? En otros países como México o Brasil hubo varios estos personajes. En Argentina fue dominante Cavallo, ¿no? Con esta idea de Cavallo de poder surgir desde la tecnocracia a la política, el sueño trunco de Cavallo de ser presidente. Pero me parece que en el gobierno de Cambiemos hay una primacía de la política bastante clara, ¿no? Los ministros de Economía, de hecho, partió el Ministerio de Economía en dos, y los ministros de Economía no son, o de Finanzas, no son los principales ministros del gabinete.
Claro.
De hecho, el 30 de octubre, después del discurso que dio Mauricio Macri ante el gabinete y los gobernadores invitados, estaban casi todos, lo dio Mauricio Macri, ¿no? No habló Duhovne, habló a la tarde ese mismo día y mucha gente no lo escuchó. Creo que esta post-tecnocraticidad de Cambiemos en buena medida expresa eso, ¿no? Digamos, creemos términos nuevos para este experimento político que queremos llevar adelante. O sea, me queda claro en Cambiemos todo el tiempo lo que quiere dejar atrás y con lo que se quiere, de lo que se quiere diferenciar. Menos claro está cuáles son las políticas exitosas que va a desarrollar para constituir un afecto social de largo plazo. Por ahora me parece que la apuesta no va por ese lado. Están diciendo casi expresamente, esto se va a desplegar un poco mejor cuando la economía empiece a mostrar resultados. Segundo gobierno, digamos, ¿no? Por ahora nos estamos ocupando de todo aquello de que no queremos ser. Y bueno, todo eso funciona, pero algún día va a ser insuficiente.
Uno podría pensar que más allá de que esté ocurriendo o no, Cambiemos quiere desarrollar los sectores populares que estaban en condiciones muy degradadas, quizás sobre todo en términos de infraestructuras. Quiero decir, quiere construir infraestructuras que barrialicen las periferias urbanas, quiere modernizar el capitalismo haciéndolo más abierto y más competitivo, y quiere reforzar las instituciones dándoles más robustez y menos dependencia de las decisiones coyunturales de la política.
Mira, empezando por lo primero, hay una gran incógnita, y es qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires ahora, una vez que comienza a disponer efectivamente estos nuevos fondos que han sido negociados, digamos, con a partir de fallo judicial, sí, y complejamente con la relación con los gobernadores, que no están contentos con esto, ¿no?
Bueno, no están contentos. Se supone que, entre otras razones, porque los fondos para la provincia de Buenos Aires le dan mucho rédito potencial electoral a la alianza gobernante.
Sí, por ese modo también podría ser de ellos, ¿no? Bueno, claro, ahí hay un tema distributivo, bueno, obviamente. Pero la pregunta que nos podemos hacer es qué va a poder hacer la provincia con estos nuevos fondos, ¿no? Que es un poco lo que decías, las políticas de infraestructura social como una prioridad del gobierno de Cambiemos, y ahí con intervención del Ministerio Nacional de Interior y Vivienda, con Rogelio Frigerio también como un protagonista de este plan. La provincia de Buenos Aires necesita muchísimo. Desde hace varias generaciones los bonaerenses pueden llegar a estar contentos con sus gobernadores. Pasó con Scioli, pasó en un momento con Solá, pasa ahora con Vidal, pero están siempre disconformes con todas las políticas públicas de la provincia. Hoy los bonaerenses dicen: Vidal, bárbaro, excelente imagen, pero les preguntás por seguridad, educación, salud en la provincia y 9 de cada 10 está muy enojado. Y esto, el éxito de los gobernadores reside hasta ahora en poder decir: la culpa no es mía, ¿no? Claro. Soy acá una víctima de algo que recibí. Y eso puede funcionar, bueno, la experiencia de Scioli, que puede funcionar hasta 8 años, pero la pregunta es si realmente Vidal va a poder cambiar algo con esto, ¿no? Porque muchos creemos que realmente el problema de la provincia de Buenos Aires es realmente enorme y que con un plus de fondos comparticipables no alcanza para dar vuelta a algunas cuestiones. Es cierto que la infraestructura social puede ser un dato interesante, sobre todo para los usuario del servicio público nuevo. Claro. No es tanto creadora de empleo, ¿no? Porque la cloaca se construye con máquinas, con tuneleras, no hay mucho laburante ahí, digamos, con pico y
pala. No, yo pensaba más que por el efecto en el empleo, por el efecto sobre los usuarios. Quiero decir, cloaca, cordón cuneta, calles asfaltadas para salir del barrio hasta el colectivo, el metrobús que llegue al suburbano y permite una movilidad mucho más ágil y segura. Quiero decir, me parece que eso tiene un efecto sobre la vida cotidiana muy importante.
Sin duda, y eso va a formar parte de una evaluación de gestión. Ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿eso construye un partido político nuevo?
Esa es la pregunta. Y yo quiero preguntarte algo en relación a eso, porque estamos hablando del partido de gobierno y del partido de aquel que creemos que puede llegar a ser un partido en realidad, pero no estamos hablando de que los partidos se construyen también a partir de los antagonistas. ¿Cuáles son los antagonistas hoy para vos del PRO y de la coalición Cambiemos? Y esto es una hipótesis mía, yo creo que Cambiemos ha demostrado ser bastante impermeable a las críticas ideológicas. Es decir, cualquier tipo de crítica ideológica, en general, que provenga del peronismo o de la izquierda, como suelen ser esas críticas, es como desestimada. Venimos de una época absolutamente ideológica, 12 años muy ideológicos en la Argentina, y Cambiemos parece resistir ese tipo de críticas, es decir, parece resistir las acusaciones de ajustadores, neoliberales, parece, incluso hasta a veces parece que le conviniera, digamos, eso. ¿Cómo se puede pensar Cambiemos en relación a las críticas de sus antagonistas y a la posición que hoy tiene en el mapa político argentino?
Mira, perdón, Julio, yo para complementar la pregunta de Mariano agregaría esto. ¿A quién representa Cambiemos? Claro. Quiero decir, los antagonistas son los que representan a los que Cambiemos no representa. ¿Cómo se organiza la idea de representación en la política argentina hoy, desde la crisis del peronismo y el advenimiento de esta coalición, claro, partido que surge aquí?
Bueno, tenemos dos elecciones, 2015-2017. En la de 2015 Cambiemos tuvo, bueno, este elemento aparentemente transitorio, que era el que haya recibido tantos votantes de otras fuerzas, sobre todo de fuerzas neoperonistas como la coalición que en aquel momento lideraban Massa y De la Sota, y digamos que este Cambiemos inicial fue más heterogéneo, ¿no? Luego tuvimos el Cambiemos del 2017, donde pudimos ver más claramente cómo se distribuyó el voto, y había claramente una, perdón por decir claramente dos veces, había un sesgo social bastante claro, ¿no? Cambiemos desempeñó mejor donde la clase media y media baja son más fuertes, y desempeñó peor donde tenés mayoría de población debajo de la clase media baja. Obviamente en los sectores de clase media alta hacia arriba Cambiemos tiene su núcleo más, más fiel, ¿no? Aunque
pero en clase media
le cuadriplicas el ABL, sigue votando por Cambiemos,
¿no? Pero en clase media y clase media baja tuvo un desempeño bueno.
Exacto, ¿no? Creo que, y esto está bastante estudiado por los que los análisis más detallados de la composición de voto, la innovación de Cambiemos es que se logró expandir un poco de la clase media a la clase media baja, ¿no? En Hurlingham, por ejemplo, si tenemos oyentes de Hurlingham, Cambiemos le da muy bien en Hurlingham Centro, pero también tuvo un crecimiento en Villa Tesey, no tanto William Morris, que es bastión peronista, digamos, ¿no? Hurlingham con sus tres distritos, sus tres localidades, es como bastante paradigmático. Y Cambiemos ganó las elecciones en Hurlingham, ¿no? Claro. Un distrito en el cual hay tenente peronista y donde el peronismo siempre fue muy fuerte por esta construcción tan sólida en la zona sur del municipio. Ahora, el proyecto político, la estrategia política de Cambiemos es expandirse hacia esa clase media baja, pero no está muy dispuesto a pasar de ahí. Digamos que Cambiemos tiene una superioridad tecnológica respecto del peronismo. Yo creo que hay una enorme brecha en el sentido de que Cambiemos maneja mucho mejor la información proveniente de los comportamientos de la sociedad y que tiene es mucho más sofisticado en su tratamiento de la comunicación política y los estudios de territoriales de comportamiento político. Ahí me parece que al peronismo y a otras fuerzas más tradicionales los traiciona esta idea de la nariz del dirigente territorial que cree saber muchas cosas, mientras que Cambiemos maneja mucho mejor los datos agregados.
Claro.
Y creo que Cambiemos, y cuando digo Cambiemos me estoy refiriendo a su comité de político estratégico, ¿no? Marcos Peña y sus colaboradores, Durán Barba, nunca hubo un partido político, un gobierno en Argentina que tuviese tan institucionalizado el rol del consultor como el caso de Cambiemos. Creo que sabe que no rinde demasiado irse por debajo de la clase media baja, que ahí no van a penetrar demasiado.
Claro, te interrumpo un momento, hay un estudio de Carlos Jarbasoni que muestra cómo el voto peronista se fue afirmando en el norte y en el sur del país y desplazándose de la franja central del país, salvo los conurbanos pobres. Entonces uno dice, bueno, para Cambiemos el costo de ir a pelear el voto peronista de los sectores más subalternos es un costo muy alto, con pocas capacidades de llegar a esa gente porque sus tecnologías no son las adecuadas. Si se consolida sobre sectores medios bajos, ya tiene el caudal electoral que le permite ganar.
Así como Donald Trump no va a California porque sabe que pierde 75-25, Cambiemos no va a la zona pobre de Florencio Varela porque no va a ganar ahí.
Claro.
Ahora, el punto es que no somos Estados Unidos y para jugarte tanto por tener una minoría fuerte, digamos, apostar a tener un 40% consolidado, necesitas que el resto esté dividido. Claro. Porque de otra forma, el otro 60 se puede unificar y perdés un balotaje. Recordemos que Cambiemos ganó las elecciones del año pasado con 41% de los votos a nivel nacional, pero el resto casi todo era peronismo, claro, o neoperonismo, sacando Miriam Bregman y sí, sí, expresiones muy menores. Por lo tanto, buena parte de, y ahí vuelvo a lo que decías vos, Mariano, del antagonista, ¿no? Uh-huh. Sin dudas, el antagonista perfecto para Cambiemos es el kirchnerismo y no el peronismo, porque claro, necesita que ese otro esté dividido. Si el antagonista va a ser el peronismo, digamos, a Fernando Iglesias, van a terminar perdiendo porque se va a unificar todo eso, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. A mí un puntito más, porque vos mencionaste a Durán Barba y mencionaste esta cuestión del consultor. También hay una cosa de responder a aquello que pide la sociedad. Es decir, primero hago el estudio, primero hago el focus. Eso es algo nuevo en la política argentina, ¿no?
Una de las innovaciones de Cambiemos es que eso no era nuevo en el mundo, digamos, claro, en el entre comillas mundo, pero en Argentina estaba muy subdesarrollado los instrumentos técnicos del conocimiento de la política en términos estratégicos. Creo que Durán Barba no dice cosas novedosas para nadie, pero en Argentina suenan a nuevas porque no se venían diciendo. Uh-huh. Cambiemos sí, sin duda usa muchos estos instrumentos. No diría que Cambiemos está preso de estas cuestiones porque ha tomado muchas decisiones y avanza en muchas políticas que no son populares. La reforma previsional era tremendamente claro. impopular, sin embargo, dijeron hay que ir por ahí y lo hicieron. En otros aspectos creo que sí juega mucho con la opinión pública. Me parece que en temas como, por ejemplo, los debates de seguridad, que a mí se posiciona mucho mejor que sus adversarios porque conoce mejor qué es lo que quiere la opinión pública.
Cambiemos un nuevo animal político, habrá que acostumbrarse a pronunciar ese nombre, uh-huh. ¿no? Ya no es el PRO, ya no es la UCR, es cambiemos algo que al menos mientras esté en el gobierno se quedará y se irá consolidando, luego veremos si la construcción es suficientemente sólida como para el día que le toque estar en la oposición.
Y si tiene herederos también, ¿no? Porque Mauricio Macri no va a estar siempre.
Ese es otro tema, claro. Si tiene herederos y cómo se crean los mecanismos sucesorios, que son claves para la institucionalización de la política. Un nuevo actor que, por lo que decías, clase media baja, bueno, ocupa en buena medida el sitio que ocupó el radicalismo durante mucho tiempo.
Bueno, ese es un problema para los radicales, porque es como que están metiéndose en su electorado idealizado tradicional, porque uh-huh. los radicales tampoco representaban a esa clase media, media baja desde hace mucho tiempo en forma total, como fue tal vez en algún momento del clivaje peronismo-antiperonismo. Pero me parece que Cambiemos se posiciona desde ese lugar y busca algo nuevo.
Julio Burman, doctor en ciencia política, muchísimas gracias por tu compañía en El Zorro y el Erizo esta noche. Mariano Schuster, como siempre, un placer.
El placer es mío, gracias Julio.
Gustavo Lema en la producción, Silvio Ferrar en la producción, Leo Sangari en la operación técnica, muchas gracias a todos. Yo soy Alejandro Katz, mañana a las 21 nos reencontramos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos.